Nero pagó 87.997 millones de pesos. Quedó por debajo de lo programado.
Esta semana fue reelecto de manera unánime como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, y le agradezco que nos tome esta comunicación para hablar de ello, para hablar de este nuevo periodo, una vez que lo reeligieron sus compañeros empresarios en este Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Francisco, por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Carmen. Gusto saludarte aquí al auditorio.
¿Cómo tomas esta reelección?
Pues bueno, la verdad que es un, pues no hay palabras para agradecer principalmente la confianza de los organismos que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Y sobre todo las expresiones de ellos mismos, no la confianza en las expresiones, y también, aunque no votan ni nada, pero algunos grupos y sobre todo consejos estatales, empresariales de toda la República también hicieron su voto moral y bueno, pues agradecerles, es un privilegio representar al sector.
Caray, ¿cómo es eso del voto moral? Cuéntame.
Sí, los consejos coordinadores de los estados no votan.
Ya.
Y sin embargo mandaron ahí sus...
Se manifestaron.
Se manifestaron, por eso le llamo moral, ¿no? Porque no tienen de voz ni voto, pero sí hicieron sus manifestaciones.
Bueno, voz sí tienen, ¿no? Voto no, pero voz supongo que sí.
Es correcto.
Bueno, voz y voto, digámoslo de esa manera. Y bueno, pues te toma Francisco Cervantes este nuevo periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial en un contexto bastante tenso, ¿no? Un contexto bastante complejo en diferentes ámbitos. Desde luego el político judicial es un tema que está ahorita a todo lo que da. En el ámbito empresarial, ¿qué radiografía tienes tú y el Consejo Coordinador Empresarial de cómo está México?
Pues mira, México ahorita está en un momento muy importante. Yo creo que esta oportunidad que tiene México no se había visto hace muchos años, y me refiero al nearshoring, la deslocalización de empresas de todo el mundo, principalmente hacia México, ¿no? Eso nos trae beneficios de empleo, de incremento de contribuciones, de muchas cosas interesantes. México cuenta ahorita, pues principalmente lo destaco, una fuerza laboral muy importante y sobre todo competitiva. Por otro lado, tenemos la energía, el gas natural más barato del mundo. Doy un contexto rápido: en Europa, en Asia, está arriba de los $50 el millón de BTU, México lo tienen $6. Entonces tenemos muchas, muchas ventajas ahorita, y pues las empresas están acercándose. Y además del Tratado de Libre Comercio, que es un instrumento muy importante para México, y como región de América del Norte, pues es la más competitiva del mundo. Y estamos pues trabajando, y ahí sí estamos trabajando de la mano principalmente los dos gobiernos, el federal y los de los estados, y ya lo vimos en la competencia con Tesla, ¿no? Como Hidalgo y Nuevo León compitieron fuertemente quedarse con la planta, y como esto, pues hay más de 400 empresas de todos los tamaños llegando a México y aumentando.
Entonces, 400 empresas llegando a México por el nearshoring. Estamos hablando de un fenómeno bastante importante, como se sabe. ¿Ninguna como Tesla en tamaño?
No, yo creo que como Tesla, y seguramente vendrán más grandes. Están analizando, México está compitiendo.
Por ejemplo,
la de los microprocesadores. Son empresas bastante, bastante grandes.
¿Hay alguna en particular?
Y sobre todo, que son, nos ayudan mucho para quitar la dependencia. Ya viste lo que pasó, cómo se pararon las cadenas, las líneas de producción. Por los chips, ¿no? Entonces están viniendo Foxconn, por mencionar alguna, pero hay muchísimas empresas de todos los tamaños. Ya viste también, México es un jugador muy importante en la parte automotriz. Por lo de Tesla, se destaca mucho porque estamos haciendo una conversión a la parte eléctrica y a la electromovilidad. Por eso es tan importante en tamaño y en todo, por todos los sentidos, Tesla, ¿no? Y sobre todo la proveeduría y la cadena de valor que genera es impresionante.
Bueno, el gobierno federal ha hablado de unos 5,000 o 6,000 empleos. Nuevo León ha dicho 35,000. Bueno, yo supongo que el gobierno federal está hablando de empleos directos y Nuevo León está hablando de empleos directos e indirectos, y por eso sube la cifra como a 35,000 empleos relacionados con Tesla. ¿O cómo es?
Sí, cuando le conectan la cadena de valor y los empleos indirectos, sí puede, se multiplican los empleos.
Sí, a eso me refiero, que el gobierno federal habla de entre 5,000 y 6,000 empleos, entendemos que directos, y Nuevo León está hablando de 35,000, suponemos que agrega los indirectos.
Es correcto, pero además puede ser no más Nuevo León, la parte de proveeduría, se puede esa derrama puede ir a otros estados también. El Estado de México tiene proveedores muy importantes para Tesla y sobre todo para todo el tema automotriz. Entonces, automotriz, la proveeduría, otro dato importante en autopartes, México juega ya en el cuarto lugar también, en camiones pesados, que son autobuses y tractocamiones, primer lugar. Y si vamos rama por rama en cervezas, si nos vamos a la agroalimentación, si nos vamos a la aeronáutica, al tema aeroespacial, México está entre el 9 y el 12º lugar en proveeduría mundial, sin tener una marca de avión.
¿Entre 9 y 10?
Es 12. Entre 12. 9 y 12 va variando. La proveeduría se mueve un poquito, pero es un jugador muy importante también. Y así tenemos 41 ramas, como esta en México juega en el top 15, y eso ayuda mucho también al tema de localización de empresas.
Bueno, claramente Francisco, sí, claramente Francisco Cervantes, para cualquier economía, y México no puede ser la excepción, el tema inversiones es clave, es fundamental, inversiones públicas y privadas. En este caso todos sabemos en México lo que domina son las inversiones privadas, notablemente respecto a las inversiones públicas, históricamente es así. Así está el modelo, digamos, económico mexicano. En este momento, Francisco Cervantes, como presidente reelecto del Consejo Coordinador Empresarial, ¿cuáles son las preocupaciones, las inquietudes, los focos amarillos y rojos, los asuntos a resolver que tienes pues a la mesa, acorde a lo que dicen los empresarios de México?
Pues que tengamos políticas públicas que estén armonizadas con nuestros países socios y vecinos, que es Canadá y Estados Unidos, y sobre todo por el gran acuerdo que es el tema, que es el instrumento, que tengamos normas, que tengamos reglas, los reglamentos que sean muy, pues no tienen que ser iguales, pero sí que vayan armonizados para que no tengamos diferencias, ¿no? Si hubiera iniciativas, que han venido iniciativas que gracias a Dios los hemos podido negociar en la mesa, pero que ese tipo de iniciativas de repente muy rígidas, pues afecta, ¿no? Nos pudieran afectar en este momento tan importante.
¿En qué piensas, Francisco, por ejemplo, cuando hablas de iniciativas rígidas?
Pues mira, han venido iniciativas eso de la cancelación de los doble remolque, de los trailers de doble remolque. Si pasara eso, pues no tendríamos ni los choferes para duplicarlos, ni los camiones, y además contaminaríamos el doble.
¿Pero es un tema de seguridad, Francisco?
Sí, pero por eso vamos nosotros a favor de la regulación, que se regule, y eso ayuda mucho el tema de seguridad, ¿no?
¿Qué otro tema tienen en su radar?
Pues mira, hay muchos. Déjame ponerte un caso que ya pasó hace dos años, el tema de subcontratación. El tema de subcontratación, logramos ponernos de acuerdo. Sí, el outsourcing. Logramos ponernos de acuerdo y se reguló, le quitamos, porque sí, también tenemos que reconocer que había un abuso de esa herramienta.
Sí, sí, sí. No se eliminó, pero se reguló.
Se reglamentó. Exactamente, y se quedó, y eso nos ayuda, son instrumentos que nos ayudan sobre todo para que la empresa pueda caminar bien, ¿no? Que no tenga una sobreregulación también, que se regule, no con excesos, sino que se tengan regulaciones y que podamos caminar y que le vaya bien a México, y sobre todo que la fuerza laboral le vaya bien.
Pero digamos,
el salario mínimo en estos cuatro años tiene cuatro incrementos como nunca se había visto. Y hacemos un esfuerzo importante. Este año el paquete laboral tuvo un incremento en pensiones, en días de vacaciones, en salario mínimo, en fin, pues así ha habido cosas muy importantes, iniciativa privada, y sobre todo cuidando a las pymes, porque todo esto tiene que haber un equilibrio, no nomás a la mediana y a la grande, sino también a las pymes.
Francisco Cervantes, respecto a el aguinaldo, se está diciendo... discutiendo con la iniciativa privada esta posibilidad de ampliar el mínimo de aguinaldo para los trabajadores en México?
Sí, hay iniciativas y todo, y lo estamos revisando, pero también el paquete, o sea, también carga laboral, si es excesiva, a pymes, a todos los pymes, y ahorita también es una gran oportunidad con esta llegada de inversiones que puedan crecer y que les pueden mejorar a los pymes, y también si les metemos un paquete, una carga laboral fuerte, ya de las condiciones les puede perjudicar, sobre todo a su subsistencia.
¿En qué punto está, Francisco, respecto al tema de aguinaldo? Entendiendo el tema que dices, o sea, combinar la viabilidad de las empresas, particularmente las pymes, pero también la intención de favorecer a los trabajadores de México con mayor salario, con mayor aguinaldo en ese caso. En el tema del aguinaldo, ¿en qué punto, qué tan cerca, qué tan lejos están de llegar a algún punto para que se convierta esto en una cuestión de votación?
Mira, seguramente vamos a llegar a una de... siempre nos... Hay iniciativas que nos cuestan mucho trabajo, pero siempre con una argumentación muy sólida, y principalmente cuando ponemos sobre la mesa el tema de las pymes, eso nos ayuda como ejemplo para llegar a buena de... El tema de vacaciones, déjame ponerte un ejemplo. Son 12 días de vacaciones. Nosotros lo que pedíamos era gradualidad. No lo logramos, pero pudimos lograr que fuera una negociación del trabajador con el patrón para que los puedan ser graduales o aplicar los 12 días, ¿no?
Pero ¿cómo quedó la ley? La ley establece que el trabajador define por sí mismo, sí, y le anuncia a la empresa, ¿o cómo quedó en la ley?
Sí, que lo acuerda con el patrón.
¿Pero si dice la ley acordado con el patrón?
Sí, 6 días o a principio del año, a mediado o al final, o los 12 días, ¿no? O sea, ya está en...
A principio de año, a final de año, o los 12 días seguidos. O sea, 6 al principio, 6 al final, o 12 de un jalón.
Es correcto. Un ejemplo muy claro, un negocio de pizza. Si el trabajador le pide los 12 días y tiene 3 o 4, una mi pymes, 4 días, los días de vacaciones de jalón, pues le lo mete en un aprieto. ¿Quién entrega las pizzas o quién las sortea o quién las prepara, ¿no? Entonces, esas negociaciones le ayudan mucho a las pymes, ¿no? Si no, tendría que meter a su familia a repartir o a trabajar. Este ejemplo es muy muy claro, y lo vimos, tenemos las evidencias y tenemos los argumentos de las MIPYMES en varios casos, ¿no?
Ahora,
fue lo que nos ayudó muchísimo.
Ahora, Francisco, lo que importa aquí en este caso es cómo quedó escrito en la ley. Lo que estás diciendo está especificado en la ley. 6 días, sí, al principio del año, 6 días al final, o 12 de un jalón.
No dice de esa manera, dice que se podrá.
Es una recomendación que estás haciendo, digamos.
Es una recomendación
a las empresas y a los trabajadores. Pero la ley establece...
No. La ley establece eso, que el trabajador puede ponerse de acuerdo con el patrón, la cantidad de días, de si fueran de un jalón o se pudieran acordar repartirse. Pero también hay algo, que estos son adicionales a muchos días que ya están previstos de vacaciones.
Sí, se entiende, ¿okay?, que es estrictamente el periodo vacacional más los días de descanso y de asueto que están establecidos en el calendario oficial.
Es correcto. Y hay empresas que han tenido acuerdos con sus sindicatos de tener algunos otros días adicionales a los que marca la ley.
Bueno, pues eso, digamos, es parte de la mecánica laboral. En un momento donde, por cierto, te pregunto, Francisco Cervantes, como presidente reelecto del Consejo Coordinador Empresarial, ¿en qué vamos con el T-MEC, con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, en muchos temas, pero en muchos ángulos, pero en uno en particular que tiene que ver con lo laboral. Se aprobó una reforma en México en términos laborales que ha dado pie para que desde Estados Unidos se pueda reclamar, digámoslo así, a empresas en donde no haya la claridad suficiente o la contundencia de que los sindicatos fueron establecidos de manera democrática, etcétera, etcétera. Ya hay varios casos en donde se ha tenido que resolver con los mecanismos del T-MEC este tema, en temas de democracia laboral, digámoslo así. ¿Cómo va ese asunto?
Es el 23A del capítulo 23A del Tratado de Libre Comercio.
Ajá.
Se vence en abril, el día último de abril, se vence, y estamos recomendando a todas las empresas que hagan la legitimación de sus contratos para que no haya problema, porque el problema puede ser que los sindicatos se pierda ya el derecho que tienen con su sindicato y pueden llegar nuevos sindicatos y eso podría complicarnos mucho. Entonces estamos haciendo la recomendación que lo antes posible lo pueden legitimizar y no de última hora, porque si no vamos a saturar también. Se puede saturar todos los sistemas.
Se han tenido 4 años para eso, ¿no?
Así es.
¿Y se está cumpliendo los 4 años en abril?
Las empresas grandes y una gran mayoría de las medianas ya lo han hecho. Ajá. Siguen muchas sin hacerlo, pero ya son medianas y pequeñas. De las grandes casi todas. No tenemos reporte de alguna que no lo haya hecho.
¿Qué significa que se somete a votación, digámoslo así, a los trabajadores el contrato vigente, digámoslo así, para legitimarlo o no? Y en todo caso, renegociarlo si no es votado mayoritariamente por los trabajadores.
No, y además que no sean ya sindicatos de conveniencia, que se les llaman o blancos.
Blancos, sí, totalmente.
No, y que sean ya con las siglas oficiales. Eso también es una condición.
Bueno, pues muchos temas, Francisco Cervantes. Déjame cerrar la charla, que te agradezco, preguntándote sobre tu relación con el presidente, porque ya habrás visto las notas periodísticas, en varias de ellas se menciona que el presidente tiene una buena opinión tuya, y en un contexto tan ríspido y tan pesado, pues tiene su importancia que el presidente hable bien de alguien. ¿No te llama la atención?
Sí, fíjate que ha habido varios momentos desde que era presidente con Camilo, muchas iniciativas que siempre... Y con diálogo hemos logrado llegar a acuerdos. Hasta ahorita alguna imposición no ha habido. Siempre cuando hay iniciativas así del Ejecutivo o del Legislativo, logramos ponernos de acuerdo, ¿no? Al menos en la mayoría, a lo mejor habrá una que a su inicio no logramos el acuerdo, fue la de compensación universal, pero en todas las demás siempre nos ponemos de acuerdo. Se mueven algunas cosas, pero finalmente logramos ponernos de acuerdo. Y así es una fórmula que ha dado resultado, ¿no? Que no nos vamos a la confrontación, preferimos la mesa o los grupos de trabajo para poder arreglar las cosas. Y hemos ido transitando, y ahorita al menos no hay ninguna iniciativa que nos haya lastimado como estas que te acabo de mencionar y muchas más.
Pues ahí está, Francisco Cervantes, todo esto. Seguiremos hablando, si me lo permites, y por lo pronto, gracias por tomar esta llamada en esta semana donde ha, el Consejo Coordinador Empresarial decidido reelegirte como su presidente. Gracias por estar aquí mañana y buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días y saludos al auditorio.
Igual para ti, gracias. Gracias para ti. Y bueno, pues ahí está el presidente reelecto de este organismo empresarial. Y bueno, pues está el tema de Tesla. Le dio una entrevista el gobierno.